Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Poco a poco, cines, teatros y salas de concierto vuelven a la normalidad después del paréntesis o los paréntesis debidos a la pandemia. Pero, al parecer, las salas no acaban de llenarse, quizás porque el público ha perdido esa dinámica de salir de noche. Algunos artistas, como nuestro invitado de hoy, el pianista argentino Silas Bassa, no han dudado en renovar su manera de presentarse ante el público.
Realmente ha sido una propuesta sumamente novedosa con todo esto de las luces, la puesta de escena y todos los efectos y las sensaciones que fue creando la música.
Digno del teatro, digno de San Juan, digno de nuestra cultura musical.
La verdad que la obra me pareció fantástica, la música súper comunicativa y estaba muy bien acompañada de las imágenes, la verdad que estuvo muy, muy linda.
Contentos de haberlo hecho y con una semana larga de ensayos lo pudimos poner todo en marcha y traer una propuesta nueva que incluye este trabajo de producción, de imágenes, de luces, de escenografía que siempre quise también realizar. Y encontré aquí, bueno, una casa que me hizo confianza para hacer este proyecto y trabajamos muy bien, hace un año y medio estamos trabajando en esto y así que, bueno, felices de haberlo hecho y seguir adelante con esto.
Estamos viendo imágenes del concierto de Silas Bassa que realizó en la ciudad de San Juan, allí en Argentina, hace exactamente un año. El público todavía andaba enmascarado, pero feliz de poder asistir de nuevo a un concierto. Muy buenas tardes, Silas.
Buenas tardes, Jordi.
Bienvenido de nuevo y sobre todo muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Ese concierto ya había sido aplazado varias veces, ¿no?
Este concierto lo tenemos programado para el 27 y 8 de marzo, si me acuerdo bien, 2020.
Justo.
Claro, y yo tenía mi pasaje de avión el 15, 14 y el 13 o 12 me llaman y me dicen, Silas, no puedes venir. Y ahí todavía no sabíamos que nosotros íbamos a confinar aquí en París. Entonces me pareció un poco raro, fue un momento difícil porque lo tomé un poco mal como personal. ¿Por qué no se puede hacer? Yo quiero ir, yo quiero hacerlo. Todavía no éramos conscientes de lo que iba a suceder, que íbamos a estar todos encerrados en el mundo entero. Y fui uno de los primeros espectáculos que tuvieron que cancelarse.
Terrible, ¿no? Quizás el lado positivo de la pandemia es que aprendimos mucho de Internet, de Skype y Zooms.
Sí, bueno, de hecho hicimos el concierto el día que íbamos a hacerlo en San Juan. Lo hicimos desde casa, desde mi casa. Puse mi cámara y con el Teatro de San Juan hicimos un evento online.
Así que pasa que no hay nada como la música en vivo, no hay el contacto físico con
sí,
los artistas.
No se puede comparar, pero tengo buen recuerdo de ese momento. Había como mucha paz, como un silencio especial también en donde yo estaba, en mi casa. Estaban mis vecinas, mis amigas, estaban algunos vecinos que vinieron y se pararon a la puerta, abrí la puerta y abrí las ventanas. Entonces, bueno, todos los vecinos cerca escuchaban. Y fue un momento que lo tengo así con mucha emoción.
Naturalmente. Quizás el defecto de la música mal llamada clásica es que no ha sabido evolucionar con las nuevas técnicas, las nuevas tecnologías. Quizás es lo que has querido hacer en tu concierto, introducir vídeo, luz.
Sí. Bueno, o sea, como digo ahí en el vídeo, esto de que siempre algo que yo ya lo llevaba conmigo hace muchos años, y de hecho muchos años, quiero decir, casi diría yo desde que empecé, a los 17, 18 años que empecé a dar conciertos, siempre tuve como una inquietud y un conflicto con el concierto en sí, con la presentación, la forma del concierto clásico, y siempre intenté introducir cosas de a poquito. Por ejemplo, me cambiaba de ropa en la mitad del programa, cuando hacía corte, me cambiaba de corbata, me cambiaba de saco, me cambiaba de camisa. Y creo que todo eso viene también de una cultura que yo tengo que es muy cinematográfica, teatral y musical, por otros gustos musicales que yo tuve, como Madonna, que en esa época yo miraba sus shows y veía tantos cambios de luces y de ropa. Entonces, como de alguna manera yo quería hacer mi Madonna con lo que podía hacer en un concierto clásico. Y todavía sin entender bien cómo podía llevar eso a cabo de una manera más profesional y de a poquito fui como creciendo en eso. Y este concierto de San Juan creo que es la realización de años donde yo llevo pensando esta idea de cómo llevar a escena la música.
Porque dentro de menos de un mes los chicos de la Filarmónica de Viena van a presentarse el primero de enero para ese famoso concierto de Año Nuevo, vestidos como se vestían hace 150 años, ¿no?
Sí, como hay cosas que... Sí, ayer estaba en la Filarmonía y veía la orquesta entrar y me dio como una impresión, porque estaban todos de negro, pero era un negro como muy negro y, claro, da esa impresión como de funeral o de que pasó algo malo. Y como que, bueno, sí, quizás cuesta más cuando son grupos de gente cambiar todo el vestuario de una orquesta, que supongo que no es tan fácil como un pianista, yo independiente, que puedo permitirme quizás más jugar quizás con eso.
Ese pudor de los músicos de no hacer cosas extraordinarias se debe a que quizás un falso respeto por la música, ¿no?
Sí,
la música,
sí, sí.
Yo creo, sale ganando, ¿no? Compuestas en escena como la
Como que este lado religioso de la música que yo me lo han inculcado también. Tenemos los dioses, tenemos Bach, Beethoven, Brahms, no sé. Como que incluso hasta casi que le rezamos a ellos cuando los interpretamos. Y los hemos idealizado porque están tan lejos también en el tiempo.
Y curiosamente fueron revolucionarios en su tiempo, ¿no?
Y nos olvidamos de eso. Nos olvidamos lo que eran ellos en esa época. Y bueno, así que de a poquito fui saliendo de ese mundo conservador tradicional que siempre me pesó, siempre lo viví un poco mal en algún punto, hasta que me encontré a mí mismo y ahí ya no más conflictos.
Permíteme decirles que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en la ciudad argentina de Santa Fe, en el seno de una familia originaria de La Pampa. En esas extensiones desérticas de La Pampa argentina, la música es muy importante, ¿no? Quizás más importante que en una ciudad.
Sí, bueno, sí, los orígenes pampeanos son muy fuertes porque tanto padre como madre son de La Pampa. Y yo después no viví nunca en La Pampa, viví siempre en Santa Fe, pero tanto La Pampa como Santa Fe tienen raíces folclóricas fuertes y creo que eso lo llevo adentro también.
La guitarra es el salvavidas allí en La Pampa, ¿no?
Sí, probablemente.
Cada uno se agarra a la guitarra. El Martín Fierro también ha marcado, ¿no?, la música argentina.
Sí, también. O sea que digamos que el folclore, ¿no?, uno siempre piensa Argentina, tango, y no, el folclore es tan fuerte y ocupa un lugar tan grande como el tango. Y creo que a mí me ha influenciado, creo que sí, incluso más el folclore, lo he tocado de chiquito, había partituras en casa siempre de danzas folclóricas y me gustaba tocar.
Y grandes compositores, me decías que Carlos Guastavino nació en Santa Fe también.
Carlos Guastavino, Ariel Ramírez, sí, que hizo la misa criolla.
También, que estuvo aquí con nosotros antes de su muerte, naturalmente. Mira. Tu carrera va a pasar por París, pero antes por Mónaco. Fuiste a Mónaco de la mano de Leonardo Gelber, ¿no?
Sí, de Bruno Gelber, que lo conocí en una masterclass a la cual asistí. Y después de esa masterclass hubo como un contacto más privado, empezamos a tomar clases en privado. Él seleccionó algunos alumnos de esa masterclass, donde fui seleccionado, y después seguimos ya trabajando en privado. Y luego él volvía a Europa a su gira, a su casa de Mónaco, y me propone con una beca pasar unos meses trabajando en Mónaco con él. Y ahí es donde paso por primera vez por Francia y, bueno, por Niza la primera vez, voy a Niza y después paso por París.
Imagino que trabajasteis mucho Beethoven, ¿no?, con Bruno, ¿o no?
Mucho Beethoven, mucho Grieg, porque estaba tocando el concierto de Grieg en esa época, Brahms, porque él es también increíble con Brahms, y nos conocimos con Brahms, de hecho, tocando Brahms.
Grandes, grandes compositores. Este año nos ha dejado Monique Deschaussée, pianista y también pedagoga con la que estudiaste en París. Tiene un libro titulado A través de la música o por la música, conviértete en quien eres. ¿Eres ya quien eres gracias a Monique Deschaussée?
Sí, qué bueno que la recordemos y que recordemos también sus libros que se pueden conseguir. Muy importante que se pueda seguir transmitiendo todo esto que enseñó Monique. Yo sé que alumnos de ella siguen también esto de continuar eso en su pedagogía muy particular, que a mí me cambió como pianista totalmente. O sea, de 100 así me cambió totalmente, haciendo un trabajo muy profundo de interior también. Empezó por un trabajo interior, un trabajo de conciencia del cuerpo, del físico, de cómo uno llega hacia el piano. Cosa que cuando uno empieza a tocar no lo hace porque eres un niño y luego ya quieres tocar todo y no quieres hacerte preguntas. Entonces, con ella tuve esa oportunidad de parar, de tomarme el tiempo y de ser consciente de muchas cosas que no las había hecho. Y entre ellas, este trabajo interior y yo diría también espiritual, que yo también siempre tuve esa inquietud conmigo y que luego también lo acentué con otras lecturas como Krishnamurti, o sea, con ella también charlábamos mucho de temas así. Y el devenir quien uno es la razón de vida de todos, así que no solo creo de los pianistas o músicos. Y así que bueno, en eso estoy y creo que sí, que estoy muy cerca de ser quien soy.
La música es importante para muchas cosas. Sí. Monique de Chaussée la conociste gracias a tu primer contacto aquí en París, Dimitri Vassilakis, pianista de l'Ensemble Intercontemporain, que además te albergó en esas primeras semanas aquí en París. ¿Cómo viviste esa aventura de instalarte aquí en París?
Bueno, sí, fue hace 20 años y fue gracias a mi maestro de Buenos Aires, Aldo Antoniazzi, que me contactó con Dimitri. Y Dimitri fue quien me presentó a Monique y quien me recibió en su casa las primeras semanas. Y fue muy importante también porque él, bueno, tiene en su casa, tenía una biblioteca de partituras de todo. O sea, se encontraba desde las sonatas de Scarlatti hasta la música contemporánea, porque obviamente él, siendo pianista de música contemporánea,
naturalmente,
estaban todas las partituras. Y él se iba de viaje, entonces yo me quedaba en su casa y pasaba, no sé, semanas en el piano, encerrado, no veía a nadie. Es en la banlieue, es en las afueras de París, así que un poco isolado, fuera de la ciudad. Y tengo muchos recuerdos de pasar ahí semanas con la música en el piano, viendo vídeos, porque también tenía vídeos de pianistas como Rubinstein, como Richter, y, o sea, me he hecho toda una cultura en la casa de Dimitri, como increíble.
¿No te daba tiempo para pasearte por las calles de París, no?
No, sí? Al principio no era mi prioridad, vamos a decir. O sea, mi prioridad era con Monique, trabajar con Monique y seguir avanzando.
Monique de Chaussée, que fue alumna de Alfred Cortot, quien este alumno de Antoine Rubinstein y este alumno de Liszt, de Franz Liszt.
Sí, sí.
Es importante el linaje entre los pianistas. ¿Te consideras como heredero legítimo, quizás, de esa tradición directa?
Bueno, probablemente no me hice la pregunta, pero seguramente hay algo de eso.
Algo de Liszt en ti, quizás, a través de tantos
sí,
maestros.
Sí, sí, ¿no? Y como Cortot amaba tanto Chopin, también creo que Monique me transmitió mucho de Chopin, o sea, había un amor particular, y con Beethoven, sobre todo. Monique tenía una especial fascinación. De hecho, si uno ve imágenes de Monique, fotos de Monique, hasta ella tiene como una fisonomía parecida a
Beethoveniana.
Sí, sí, con su pelo, su cara, sus rasgos.
Dedicó toda su vida a la música, ¿no?
Y dedicó toda su vida a la música, y ella también hizo ese parate, ese stop, para entender qué estaba haciendo, cómo estaba tocando, por qué pianistas tenían dolores, por ejemplo, y no podían tocar más, por qué había esos dramas, ¿no? Entonces, para evitar eso, hay que tener conciencia de cómo uno toca también físicamente, y eso viene del interior también, de conocerse a sí mismo, así que...
Es un trabajo casi psicoanalítico, ¿no? Para un argentino como tú, debió ser más fácil que para otros, ¿no?
Para mí, muy fácil, sí.
Siempre has dicho que han influido en ti compositores como Philip Glass, pero también Debussy o Ravel, otros grandes revolucionarios, ¿no?, en su época, Debussy y Ravel.
Sí, 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 me acuerdo a los 14, 15 años descubrí Debussy, y fue como un shock, así como, sobre todo sentí como una sincronización entre su música, lo que yo sentí en ese momento, y lo sentí como mío. O sea, la primera vez que sentía una música naturalmente mía, cosa que no me pasó con Beethoven, o sea, por más que amo Beethoven. Y como dice una amiga que me dio esa frase, que no sé quién la dijo, pero dice que no es tanto la música que uno ama, sino que la música que te ama a ti. Entonces, bueno, yo puedo amar Brahms, no quiere decir que por eso lo voy a tocar magníficamente, pero Debussy fue como una fue como Debussy hacia mí y yo hacia Debussy. Fue como de los dos lados, un amor mutuo.
Algunos críticos dicen que Debussy fue el primer músico contemporáneo, que la música contemporánea empieza con Debussy.
Y hay un lenguaje nuevo, sí. Hay algo muy original que no lo tiene nadie. Y bueno, un poco también ahí entendí que con la música francesa tenía afinidad también. Y después descubrí a Satie también, que me pasó lo mismo, como una cosa muy natural tocando Satie. Y con Philip Glass fue otro momento de revolución interior, porque sentí algo, no sé, con su música, una vibración, una cuestión que va más allá de la técnica, de las notas, que me cambió también.
En tus discos has tocado obras de Philip Glass. ¿Has llegado a conocerle a Philip?
Y a Philip lo Sí, tuve la suerte de conocerlo en la Filarmonía de París. Después de un concierto, estuve invitado a un cóctel y estuve con él, estuve charlando, le mostré los discos, fue muy amable, charlamos un poquito. Bueno, todo el mundo quería hablar con él, todo el mundo quería estar cerca de él. Así que también, por su edad y todo, yo dije, no voy a ser tampoco, no voy a estar mucho tiempo. Pero después, por las redes sociales, muchas veces Philip Glass, las páginas de Philip Glass, que las maneja una persona que está totalmente al lado de él, comparte vídeos míos y eso también me gusta mucho, que él, sé que él está al tanto de lo que vamos haciendo con su música.
Hace bastantes años nos contó Philip Glass sus aventuras de taxista en la ciudad de Nueva York. Mm. ¿Te imaginas que podías tomar un taxi y encontrarte con Philip Glass al volante?
Sí,
es fascinante.
Sí, lo leí en el libro, este libro de Philip Glass. Sí.
Increíble. La semana próxima vas a tener un concierto aquí en París, en la Embajada Argentina, en pleno campeonato del mundo de fútbol. Para ti debe ser como tocar en casa, ¿no?
Sí.
Hablando futbolísticamente.
Sí, sí, por eso elegimos bien la fecha. No hay partido ese día.
Menos mal.
Probablemente, ojalá, quizás el día luego sea la final o semifinal con Argentina.
Esperemos. Que Argentina esté ahí, porque España, desgraciadamente, ya no está.
No, España no, así que Argentina o Francia.
Naturalmente.
Y así que sí, en este concierto lo que quise es como celebrar estos 20 años en París. Y pensé que el lugar, la Embajada Argentina, es un lugar ideal para eso. Y así que gracias al embajador Leonardo Constantino, que me invitó a poder hacer este concierto. Los invito, es entrada libre, el jueves 15 de diciembre a las 19:30.
Ya lo saben. Hace un par de años nos presentabas tu tercer álbum, el primero únicamente dedicado a tus composiciones. También me comentabas que estás ultimando tu nuevo trabajo discográfico, ¿no?
Sí.
¿Meramente tus composiciones o habrá de todo?
Sí, sigo en la línea de mis composiciones. Y estuve trabajando como de manera intermitente desde que salió Silas, más o menos. Empecé a sentir la necesidad de crear nuevas cosas, pero con todos estos altibajos de la pandemia, de estar encerrados, de no estar encerrados, que si volvemos, que no. De hecho, hubo ciertas composiciones que nacieron en ese momento, como de altibajo, de no saber qué va a pasar. Pero después, como mi manera de componer es mucho en el tiempo, es decir, que yo las dejo a las composiciones tomar forma durante muchos meses. Entonces, como que se fueron tomando forma. Y este año, en Argentina, que estuve después de este concierto, me quedé para trabajar ahí también la composición. En ese lugar, ahí en Buenos Aires, donde tenía una casa con piano ideal en La Lucila, de mi amiga Delia Drangos, que Drangos es un compositor argentino y ella es la nieta de Ernesto Drangos, un compositor que toqué mucho en esa época cuando vivía en Buenos Aires. Así que en esa casa, donde en ese piano, con ese ambiente musical de Drangos, quise estar ahí 3-4 semanas para componer, y ahí avancé mucho con estas nuevas composiciones. Así que tengo ya un material casi listo como para ir a estudio, grabar, y ojalá, sí, pronto poder sacar el nuevo disco.
Si las pandemias lo permiten también.
Sí, va a estar
todo bien. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita el próximo jueves 15 de diciembre en los locales de la Embajada de Argentina aquí en Francia para el concierto de Silas Passa. Muchas gracias, Silas, por haber estado aquí de nuevo
gracias,
con
Jordi.
Nosotros. Permíteme también que dé las gracias a Laurie Plisson y a Julian Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano, seguro que en Santa Fe también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y a la red TAL, que reúne las televisoras públicas y universitarias también de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.